En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. Hoy estrenamos una nueva temporada, les habla encantada Marta Benito. Saludamos a Cristina Castellanos en el control de sonido. Y saludamos también a David, nuestro compañero en el Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
¿Qué tal este verano?
Pues muy bien, muy tranquilito, haciendo muchas cosas que también es descansar.
Bueno, pues estamos en una nueva temporada, seguiremos con la habitual tertulia sobre los temas de actualidad diocesana. E incluiremos semanalmente una breve sección de un minuto más o menos sobre la exposición Splendor Fidei, ubicada en el Palacio Episcopal, donde les daremos unas pinceladas sobre las obras expuestas. Todo ello para despertarles la curiosidad y que traspasen su patio hasta llegar a la parte superior, descubrir los grandes tesoros que estaban escondidos y ahora la diócesis pone a su disposición. Y David, también seguirás con tu habitual sección semanal del Laico frente al espejo.
Sí, así es. Es una pequeña sección en la que reflexionaremos sobre algunos de los temas de nuestra Iglesia que se vayan tratando a lo largo del programa, siempre procurando dar alguna referencia de la enseñanza social y del magisterio de la Iglesia.
Añadiremos cada viernes una nueva sección fija mensual y el primer viernes de mes le corresponde ese espacio a Cáritas, que nos traerá sus acciones más relevantes y los diferentes programas de acción social en los que trabajan. El segundo viernes de mes descubriremos de la mano de Alberto Herreras los conventos de nuestra ciudad, algunos ya desaparecidos y otros que perduran en el tiempo y siguen su labor silenciosa y callada. Los terceros viernes de mes les traeremos la sección que de lo que la Iglesia hace por ti. David, ¿en qué va a consistir esta sección?
Pues mira, lo que queremos es dar a conocer de una manera sencilla pues muchas de las pequeñas pero imprescindibles iniciativas sociales y solidarias que tenemos en Segovia, desde la vida consagrada, desde las parroquias, asociaciones de laicos y siempre de la mano de sus protagonistas.
Y para finalizar cada mes, el último viernes de mes, descubriremos un personaje de Segovia. Pondremos voz a tantos voluntarios anónimos que nos acompañan en los coros, en las catequesis, en las diferentes pastorales de nuestras parroquias, para saber algo más de ellos, sus aficiones, sus familias, momentos importantes de su vida. Eso es lo que vamos a intentar descubrirles con esos testimonios mensuales a final de mes. David, por delante, mucho trabajo.
Pues todo un curso por delante, mucho trabajo, pero muy gratificante, ¿no? Lo vamos a hacer con gusto. Y como esta temporada pues nos hemos empeñado en ofrecer más variedad y más contenidos, pues también tenemos que exigirles un poquito más a nuestros oyentes, o por lo menos pedirles que nos acompañen todos los viernes y que nos sean fieles, que todo lo vamos a hacer por ellos.
Pues por ellos y por nuestros compañeros que tanta labor hacen en la diócesis y que podemos ponerles voz a través de los micrófonos de COPE. Esta tarde vamos a saludar a los miembros de TIL. Vamos a comenzar con ellos. Tarde de viernes. Alejandra, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Francisco Jimeno, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Os ha dado tiempo a descansar después de toda la batalla de los campamentos y demás actividades que tenéis?
Bueno, tiempo nos ha dado porque el verano es largo y la verdad es que la oferta de actividades se concentra al principio de verano y luego tenemos un mes para recuperar, que aunque es largo se queda corto porque hay mucho que recuperar después de la intensidad de esos campamentos.
Bueno, comentarnos un poco lo que ha sido estas actividades de verano, estos campamentos, cuántos han salido al final, cuántos niños han podido disfrutar de estas actividades y cuántos voluntarios, ¿no?, han trabajado para llevar un poco de alegría a estos chavales.
Sí, pues la verdad es que bueno, estamos satisfechos con el cierre de actividades de este verano. Hemos organizado un total de 7 campamentos. Esos campamentos han ido intentando abarcar todas las franjas de edades, desde los más chiquititos, desde los 5 años, llegando al final hasta los 17, los más adolescentes, ¿no? Los más mayores. También ha intentado ser, aparte de variada en cuanto a franja de edad, hemos intentado que fuera también variada en cuanto a oferta de actividades, ¿no? Por ello hemos tenido desde campamentos urbanos, que se realizan aquí en la provincia, bueno, en la ciudad de Segovia, donde los niños no duermen fuera de casa, para pasar luego a los campamentos de iniciación, donde, como el nombre dice, buscamos que el niño empiece a iniciarse en la experiencia de un campamento y aunque ya duermen fuera de casa, tiene una duración más cortita y también los desarrollamos aquí en la provincia de Segovia, han tenido lugar en el Espinar, para luego pasar a los campamentos en los que ya nos vamos fuera de la provincia. Nos vamos hasta la costa, nos vamos hasta la playa, Benquerencia, Lugo, y ahí hemos desarrollado otros tres campamentos, un campamento de playa para niños de 9 a 13 años y el campamento para adolescentes. Este número de 7 actividades esconde detrás mucho, claro. Esconde muchos participantes. Hemos tenido más de 380 participantes en total en todas las actividades que hemos manejado este verano. Pero sobre todo también esconde, como bien decías, detrás muchos voluntarios, gracias a los cuales pues estas actividades, esta iniciativa se puede desarrollar y pueden tener ese carácter propio de la escuela, esa identidad que nos personalice, que nos caracteriza frente a otras ofertas de actividades. Así hemos tenido hasta más de 70 voluntarios, ¿no? Hablando tanto de coordinadores, de monitores, como el equipo de cocina, equipo de voluntarios que van a echar una manilla en compras, en labores de intendencia. Y bueno, nos sentimos orgullosos de continuar con este número de voluntarios tan elevado, la verdad.
¿Y qué es, Alejandra, lo que más valoran o han valorado los niños y las familias de todos vuestros campamentos?
Bueno, yo creo que, por supuesto, está por un lado lo que buscan las familias, ¿no? Los papás, las mamás, cuando mandan a los niños al campamento, y otro lado es lo que busca el niño. Lo que intentamos nosotros con la oferta de actividades, precisamente, es englobar estas dos dimensiones. Poder responder tanto a lo que el niño busca cuando va de campamento, que busca, bueno, pues esos momentos de diversión, de conocer a nueva gente, de intentar también llevar la ausencia de sus padres de la mejor manera posible. Entonces intentamos también, bueno, pues dar poco espacio a aburrimiento y poco espacio a que ellos puedan añorar mucho a sus papás, aunque es muy difícil, ¿no?, combatir contra la presencia de los papis. Y luego también intentamos, bueno, pues dar ese campamento, nuestros campamentos, de lo que nosotros intentamos englobar todas las actividades de la escuela, y es un desarrollo integral de la persona, ¿no? Es esa oferta que nosotros también les damos a los padres. Oye, vamos a intentar que los niños no solo estén entretenidos, no solo se diviertan, sino vamos a intentar que el niño siga desarrollándose estos días con nosotros. Buscamos, bueno, pues trabajar, como decíamos, ese desarrollo integral, esa dimensión tanto espiritual, desde el encuentro con Dios, desde una educación en valores, como también, bueno, pues trabajar ese desarrollo de personal con otras personas, experiencias de encuentro, de convivencia, de respeto. Bueno, es un poquito lo que hemos intentado a lo largo de estos días.
Hemos hablado de la oferta de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, pero el seminario lanzaba ese primer campamento vocacional. Paco, ¿cómo ha sido esta primera experiencia? ¿Qué sensaciones te traes?
Pues sí, ha sido la primera experiencia de campamento vocacional, aunque ya cuando fuimos seminaristas ya teníamos también esa misma experiencia. Hemos intentado recuperar una dimensión, como muy bien nos dice Alejandra, que nos une más, que nos da a conocer más de una forma más lúdica, más festiva, en ambiente, ¿verdad?, de naturaleza, de encuentro, digamos, con todo lo que nos rodea, con la novedad. Como os digo, pues sí, ha sido una experiencia muy bonita. Han ido 8 niños y hemos estado, pues, 2 educadores y 3 monitores, 2 de ellos del seminario mayor y un catequista. Es decir, un ambiente como muy, muy vocacional, como diríamos, pero al mismo tiempo también, pues, lleno de actividades, de todo tipo de aspectos que puedan entretener, que puedan dar a conocer a los chavales entre sí y con aquello que les rodea. Y, por supuesto, pues bueno, como era vocacional, pues acentuar también esa dimensión que nos decía Alejandra, espiritual, que nos da tantas sorpresas, ¿no? Porque a veces pensamos que los chavales, pues todo esto del mundo de lo religioso, de Dios, pues parece que están distantes. No, nos sorprenden, ¿verdad?, en la acogida, en el deseo de conocer todo esto. En fin, ha sido una experiencia, como digo, novedosa, pero hemos salido muy contentos con ellos y, sobre todo, que vamos a proseguir también con el seminario de familia de estos 8 chavales. 3 de ellos son seminaristas y los otros 5, pues, han decidido también proseguir esos encuentros a lo largo del año.
O sea, que una experiencia gratificante y con posibilidad de futuro en próximas...
Sí. Uno tiene que pensar en las actividades, no solo en sí, sino en el después, ¿no? Hace falta mucho trabajo y hace falta voluntarios y gente que colabore con esta tarea, pero es necesario que a esto lo demos una prolongación que nos ayude, ¿verdad?, a afianzar más esos vínculos y, sobre todo, pues a proseguir esa tarea de la educación en la fe.
Nos habéis hablado ambos de los voluntarios que hacen posible estas realidades, ¿no?, de los campamentos de la escuela. ¿Cómo cuidáis durante el año a este gran grupo de voluntarios que deciden pasar sus vacaciones con vosotros y trabajando Y con una gran responsabilidad.
Pues mira, nos pilláis justo aquí arranque del nuevo curso y con los nuevos proyectos, pues como decía Paco, para intentar que no sea solo una experiencia de unos días, sino continuar, ¿no? Entonces, para este curso queremos trabajar tanto con esos monitores voluntarios que tenemos, como con los acampados que han estado en los campamentos. Queremos tener con ellos varios encuentros, pero en el caso de los monitores, pues igual queremos empezar ahora, no separarnos muchos de la experiencia de verano, porque es una experiencia que deja huella a los niños, pero también nos deja huella a todos los mayores, ¿no? Entonces queremos intentar que no se olvide esa huella, vamos a refrescarlo, queremos hacer una pequeña convivencia a todos los monitores. En esa convivencia, bueno, pues intentar dar unas pinceladas de formación, también de esa formación, como decíamos, del trabajo con los niños, pero también de esa parte espiritual que a veces también a nosotros nos cuesta trabajar en nosotros mismos. Y igual que queremos esa convivencia, queremos tener luego a lo largo del año con ellos otros encuentros donde, bueno, hagamos también actividades de ocio y actividades de tiempo libre dentro de nuestro espacio de tiempo que tengamos, dentro de que los chavales intentan combinar sus estudios con universitarios, con estos encuentros, y continuar con pequeñas formaciones donde ellos puedan participar, a la vez que vamos a intentar hacer que ellos se puedan unir a las ofertas de actividades que existen desde la Pastoral Juvenil para poder intentar combinar las dos realidades.
Pues ya nos has desvelado algún por dónde van las líneas. Las líneas que marcan lo que va a ser EDETIL en el próximo curso pastoral. Habéis tenido ya un encuentro de formación, un curso de monitor este verano. ¿En qué ha consistido, las horas y, bueno, cómo ha resultado el número de participantes?
Sí, pues igual que tenemos esta oferta de actividades para niños, también intentamos siempre que el verano, este periodo estival que queda tan libre y, como decía, también queda libre para los estudiantes, darles una oferta también de actividades para aquellos ya mayores de 18 años, que es el requisito que necesitamos para acceder al curso. Podemos ofertar esta actividad porque EDETIL, aparte de una asociación que realiza campamentos, también somos una escuela reconocida por la Junta de Castilla y León, la cual está habilitada para impartir el curso de monitor de tiempo libre y el curso de coordinador de tiempo libre. En este caso, este verano, en una semana intensiva a finales de agosto, hemos ofertado un curso para chavales mayores de 18 años, donde pueden formarse en la parte teórica que llamamos del curso, ¿no? Sacar el primer bloque ahora en estos días que están libres de esa teoría, para poder luego continuar durante el año o bien al verano que viene terminando su formación, realizando su fase práctica y yendo a un campamento o alguna actividad de ocio y tiempo libre. Ha resultado bien, hemos tenido 12 participantes en el curso y, bueno, aunque no es uno de los años con el número más elevado, pero la verdad es que los chicos han sido muy participativos y con muchas ganas de aprender, y eso hace que los cursos sean muy, muy llevaderos.
Se nos ha escapado el tiempo una vez más. Os invito a que os quedéis escuchando a David en su sección del Laico ante el Espejo, que hablará del cuidado de la casa común, que también vosotros inculcáis a vuestros acampados.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues sí, Marta, vamos a hablar hoy del cuidado de la casa común en continuidad con lo que nos han dicho Paco y Alejandra, ¿no? Decíamos en uno de los últimos programas, la pasada temporada, que la naturaleza es un lugar privilegiado para encontrarse con lo trascendente, siempre, en todas las culturas, en todos los tiempos, ¿no? Los árboles, el firmamento, las montañas, como le pasó a San Frutos. Los campamentos que organizáis vosotros, también se busca esto en la diócesis, ¿no? No solo disfrutar de la naturaleza, sino que esta sirva para un primer encuentro con Dios y su belleza. Lo ha dicho muy bien Alejandra, esa dimensión espiritual, ese primer encuentro con Dios. En la encíclica Laudato Si, que hemos recomendado muchas veces desde aquí y no nos cansamos de hacerlo, dice el Santo Padre que no se trata de descubrir la naturaleza, sino descubrir la creación en la naturaleza, porque la creación es más que la naturaleza, es el proyecto de Dios para sus criaturas. Y dice una frase que a mí me encanta, dice que todo es caricia de Dios, todo es revelación de lo divino. Pues esta encíclica se subtitula El cuidado de la casa común. Y el Papa plantea no una ecología como una mera preocupación ambiental, sino que ofrece hasta cuatro tipos de ecología. Una ecología consigo mismo, una ecología solidaria con los demás, una ecología de cuidado de todos los seres vivos y una ecología espiritual con Dios. Es decir, aboga de una manera muy profunda por una ecología integral, o mejor dicho, una ecología humana, que es un concepto mucho más elevado de lo que estamos acostumbrados. Todo esto es demasiado profundo, claro, para explicarlo a los niños en un campamento, y los adultos también nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que alguna cosa se puede hacer. Yo propongo un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si nos damos cuenta de que ser ecológico no es solo reciclar el papel y el plástico y esas cosas, sino que es una responsabilidad de hacer todo lo mejor conmigo y con los demás? Eso se puede inculcar y lo hacéis en los campamentos, ¿no? ¿Y por qué no, en vez de hablar de salvar el planeta, que es una frase tan manida, no empleamos las palabras del Papa, cuidar la casa común? Cuidar la casa común es mucho más expresivo y supone no una urgencia agobiante, sino es una responsabilidad compartida, más duradera y necesaria para el bien común. Yo creo que esto hasta los niños lo pueden entender y hagámoslo entender. Y que ojalá los demás también lo sepamos hacer.
Cuidar la casa común día a día, David.
Cuidar la casa común día a día, así lo dijo también el Papa. El 1 de septiembre, que fue la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, en el Ángelus insistió en eso, cambiar el estilo de vida y hacerlo todos los días.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que en vísperas de la Semana Santa de este año se inauguraba en el Palacio Episcopal una exposición de arte sacro denominada Splendor Fidei, que está considerada única por estar dedicada en su mayor parte a orfebrería religiosa? Nuestra diócesis posee una colección de orfebrería religiosa de primer nivel, tanto por el número de piezas que lo componen como por el valor artístico de las mismas. Las piezas expuestas muestran 6 siglos de orfebrería, ya que se sitúan entre los siglos XIV y XIX, y aunque las más numerosas son del siglo XVI, debidas a las cinceles de plateros tan emblemáticos como Diego Muñoz, Diego de Olmedo y Antonio de Oquendo. Bastantes de las obras expuestas mantienen su uso litúrgico celebrativo, por lo que son llevadas a sus parroquias cuando es necesario para seguir desempeñando su función. Después vuelven a las vitrinas, permitiendo a los segovianos y visitantes gozar de su belleza durante el resto del año. Además de ello, podrás visitar las estancias palaciegas, antigua residencia de obispos, donde se conservan los salones públicos y las dependencias privadas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Inauguramos sección, como decíamos al principio, del Espejo de la Iglesia en Segovia. Los conventos que fueron y los que ahora son. Alberto Herreros, bienvenido.
Buenos días, Marta. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva temporada del Espejo de la Iglesia en Segovia. Te rescatamos para poner voz a esta nueva sección. No te habíamos dejado, la verdad, aunque has seguido colaborando con este espacio y en otros espacios diocesanos, pero no nos ponías la voz, sí las letras. Así que con esta nueva sección de los conventos segovianos, quiero que nos empieces a explicar cómo históricamente empieza ese movimiento monástico en nuestra provincia, en nuestra diócesis de Segovia en concreto.
El movimiento monástico hay que distinguir en él dos partes, porque hay un movimiento eremítico dentro de la provincia muy antiguo, del cual la figura más conocida, más emblemática, es San Frutos. Se sitúa más o menos en la zona del Cañón del Duratón. Y allí tenemos, pues, signos, señales, restos realmente importantes, como son la cueva de los siete altares, por ejemplo, y la misma figura de San Frutos con el priorato donde se veneró en un principio su sepultura. Pero en la ciudad es distinto, es decir, en la ciudad comienza mucho más tarde, porque si allí fue más o menos hacia el siglo VIII, en la ciudad hay que esperar hasta la repoblación, hasta que no se reconquista Toledo en el 1085 y comienza la repoblación de la ciudad, ya nos metemos en la primera mitad del siglo XII, cuando comienzan a aparecer monasterios aquí en los ámbitos ciudadanos de lo que hoy día es Segovia.
Vamos a comenzar como comienza el libro que presentabas el pasado año, con el monasterio de San Vicente el Real. ¿Cuándo tiene su origen y demás?
Pues precisamente se inicia con ese, porque ese es el más antiguo de toda la ciudad. Se creó, no se sabe exactamente la fecha, pero sí se sabe que fue en la primera mitad del siglo XII. La primera fecha que se conoce de él es el año 1156, donde se sabe que el rey Alfonso VII, el emperador, interviene para que las monjas que estaban en el convento vistan el hábito del cister. Ese hecho se sitúa en el año 1156, pero como se ve, el convento era anterior. No sabemos si 15, 20, 30 años antes se pudiera haber fundado.
¿Cuáles son las peculiaridades arquitectónicas de este edificio?
Pues es un edificio de origen románico, evidentemente, pero es un edificio que, como todos los conventos, y en este con más énfasis, se ha modificado a lo largo de su historia. De la época románica, pues quedan los restos del ábside, que después se modificó también, y queda parte de la nave del templo. Pero el convento ha sufrido sobre todo dos percances importantes, dos incendios importantes que le hicieron tener que reconstruirlo y por lo tanto cambiar su fisonomía. Lo que hoy vemos, después de la parte románica más antigua, es el claustro mudéjar. Es uno de los tres claustros mudéjares que se conservan en la ciudad, junto con el del Parral. Este quizás sea el más importante, el más interesante. Pero después, en la época barroca, vuelve a sufrir otra modificación, porque Pedro de Brizuela fue el que actuó en la reconstrucción después del incendio que hubo a principios del 17. Y por lo tanto el edificio está muy modificado. Aparte de eso, hay un hecho muy curioso, y es que los siglos XVIII y XIX habitaron en el convento mujeres seglares, que se retiraban de la vida mundana y lo hacían junto con sus criadas, es decir, no tomaban el hábito, pero sí se incorporaban, digamos, a la vida conventual. Entonces, esto hizo necesario habilitar celdas incluso en zonas de desvanes, con lo cual hubo momentos en que se recrecieron los tejados, y esto es lo que dio esa imagen característica del edificio, que desde fuera parece que está hecho con muchas alturas distintas, y por eso en Segovia se le conoció como la Casa de los 100 Tejados. Pero el origen es ese, es que era necesario habilitar espacios para que estas mujeres que se retiraban allí pudieran vivir, y vivir con sus criadas.
Además de seglares, también convivieron varias comunidades que no eran de la misma orden. Es una curiosidad, porque no es habitual que convivan en un mismo monasterio diferentes comunidades religiosas.
Sí, pero esto fue forzado por la desamortización. La desamortización fue un momento realmente aciago para la vida monástica conventual en toda España. Y aquí hubo algunas comunidades femeninas que tuvieron que abandonar sus recintos. Fueron en concreto dos, las agustinas y las concepcionistas franciscanas. Las agustinas, para los segovianos que las sitúen, son las monjas de Santa Rita, y las concepcionistas franciscanas ahora están el licenciado Peralta. En la época de la desamortización se vieron obligadas a salir de sus conventos y buscaron aposento, refugio, casi, pues eso, pidiendo limosna de que las dejaran cobijarse allí. Fueron las monjas de San Vicente las que las albergaron, aunque hacían vida conventual separada, solamente se juntaban para actos solemnes en el coro, pero cada una tenía su vida distinta.
Alberto, muchísimas gracias por acercarnos a este monasterio de San Vicente el Real, y a todos los segovianos que nos estén escuchando, pueden acudir a visitarlo en el barrio de San Lorenzo. Muchas gracias, Alberto, por colaborar con nosotros este curso.
Gracias a ti.
Vamos con la agenda para los próximos días. Mañana sábado, Confer celebra su asamblea a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Y el seminario menor dará comienzo con una Eucaristía a partir de las 7 de la tarde del domingo. Les recordamos que el próximo jueves se procederá, como es costumbre, al traslado de la Virgen de la Fuencisla hasta la Catedral para dar comienzo su novenario. Y antes de despedirnos, les recordamos que la programación local de COPE Segovia, incluidos los programas de El Espejo de la Iglesia e Iglesia Noticias, se pueden escuchar cuando lo deseen acudiendo a los podcasts que se encuentran en la web de COPE, en la pestaña de emisoras. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos ya habitualmente los viernes a partir de la 1:30 de la tarde. ¡Feliz semana, David!
¡Feliz semana, Marta!